Final.
Así estábamos.
Así estábamos, eso era.
Karaoke en el Zorro y el Erizo.
Karaoke en el Zorro y el Erizo con la Internacional. Nada, una broma nostálgica. Estamos, sí, con Ricardo Martínez Mazzola, y eso no es en broma, hablando de la historia de la socialdemocracia, del socialismo en Argentina. Es reciente hablar de la socialdemocracia para hablar del Partido Socialista y de las ideas socialistas, pero nos quedamos en los prolegómenos de la explicación de la relación del socialismo con el peronismo. Decía Ricardo que, a diferencia de la actitud respecto del posicionamiento respecto del irigoyenismo, ante el cual el socialismo se quiso colocar en una tercera posición, ni conservadurismo ni populismo, ante el peronismo se colocó como lo más frontalmente contrario.
Sí, efectivamente. En realidad, bastante temprano, o incluso antes del peronismo, en realidad, uno puede decir que el socialismo se coloca en una posición de mucha oposición a al golpe militar del 43. Digamos, inicialmente, en realidad, no del todo, porque venía de poner los gobiernos fraudulentos. Dicen, bueno, pero cuando toma un giro más autoritario, digamos, clausura los partidos políticos, interviene en las universidades, cosas que no había hecho el golpe del 30, por ejemplo, establece la educación católica en las escuelas. Bueno, son marcas que los socialistas los ponen en la oposición, posición que no van a abandonar cuando se empieza a ver la obra social de Perón, que se empieza a ver ya desde el año 44. Los socialistas piensan que efectivamente es algo así como un engaño, un para cubrir el rostro autoritario, aunque, y entonces consideran que es un, bueno, efectivamente la categoría con la que lo piensan es la del fascismo, que de todos modos, y sobre todo en Gioldi, justamente cuando señalan la semejanza con el fascismo, subrayan el obrerismo. O sea, no es que dicen, justamente ellos conocen que el fascismo no es solo un autoritarismo, sino que es un autoritarismo popular, digamos. Y entonces es en esa clave que ellos leen un poco la vinculación, la atribución de Perón al fascismo. Cosa que se va a mantener, digamos, después de que Perón triunfe, por lo menos como la línea predominante en el Partido Socialista, que va a plantearse bajo la categoría un poco más compleja y más amplia que de totalitarismo.
Sí.
Porque incluso van a aparecer cosas bastante llamativas, como de ciertas semejanzas entre peronismo y comunismo.
¿Qué pasa en ese sentido, Ricardo, con la pérdida de apoyo obrero del Partido Socialista? ¿Cómo vive eso en su relación con el peronismo, que es quien aglutina parte de ese apoyo? ¿Y cuáles son las diferencias que empiezan a aparecer en relación al peronismo? Porque al principio parece ser un bloque, pero después las interpretaciones del peronismo empiezan a ser distintas.
Bueno, efectivamente hay un primero hay una interpretación que es parecida a la de varios otros, que después va a ser sancionada en sede académica por Gino Germani, que la idea de que en realidad los que apoyan al peronismo es una parte de la clase obrera, la parte menos consciente, que está formada fundamentalmente por migrantes internos y no es la vieja clase obrera, ¿no? Esa es un poco una argumentación inicial. Digamos, los socialistas, de todos modos, apuestan a mantener cierta inserción en la clase obrera, digamos, con las dificultades y con la pérdida que tienen, apuestan, se podría decir, a mantenerse en el movimiento obrero. Justamente hace poco ha salido un libro que trabaja sobre socialismo y peronismo y muestra que los socialistas, con las pocas fuerzas que tienen, tienen bastante papel en las huelgas que se hacen en los años peronistas. Mm. Digamos, la más famosa es la huelga ferroviaria, digamos. Sobre todo hasta el año 50-51. Después ya quedan muy, muy debilitados, ¿no? Ahora, digamos, efectivamente, digamos, hay una parte del partido, digamos, que cada vez más empieza a cuestionar esta centralidad, digamos, de la disputa con el peronismo y esta centralidad de la disputa en términos de defensa de la libertad, dejando de lado un poco los valores más igualitarios del socialismo y la valoración de las políticas sociales. Ahí va a haber una primero, hay una figura muy importante de un dirigente que es Julio B. González, que en realidad él no niega que el peronismo sea autoritario, en eso está de acuerdo en algún punto, pero él piensa que en realidad deben reconocerse las reformas sociales del peronismo y que entonces el socialismo debe enfrentarse al peronismo planteando una agenda más radical. O sea, no tanto en nombre de la defensa de la libertad, sino en nombre del socialismo, ¿no? Planteando una reforma, planteando reformas más allá de las que ha llevado adelante el peronismo. Esta posición es derrotada. Y después hay otras decisiones que piensan que es necesario bajar la conflictividad, o incluso hay sectores que se acercan al peronismo, y el peronismo prohija, se podría decir, un partido socialista más amistoso, que es el Partido Socialista de la Revolución Nacional, ¿no? Es que se crea en el año 53, que, digamos, un partido socialista más bien pero peronista. Obviamente la mayor parte de los socialistas consideran que eso es una traición, digamos, con lo cual esto está lejos de disminuir el antiperonismo de los socialistas, posición en la cual se van a encontrar hasta el final, ¿no? Digamos, hasta la Revolución Libertadora, en la cual obviamente no tanto que van a participar, digamos, en realidad, por lo que parece, la evidencia es que tienen poca vinculación, pero sí que van a celebrar, digamos, ¿no?
Sí, van a celebrar. El Partido Socialista fue el partido de la identificación intelectual y diría afectiva de muchos intelectuales que de un modo u otro hablaron de él, muchos teorizaron, pero otros se acercaron de este modo.
El Partido Socialista, durante muchos años sus enemigos lo ridiculizaron como el partido de la letra. Y yo creo que eso es algo de la letra, de lo escrito, de lo impreso, de lo que debe ser leído. Y yo creo que eso es algo, sus enemigos populistas o simplemente sus enemigos pasotas lo ridiculizaron como el partido de la letra. Y yo creo que es algo que el partido supo reivindicar y supo conservar. Muchas veces haciendo investigaciones con un gran historiador hoy muerto, Leandro Gutiérrez, un historiador de culturas populares, mirábamos los programas de los centros socialistas, los programas que sucedían en 1910, 1920 en los centros socialistas, donde era inevitable, y esto era objeto de burla de los populistas o del pasotismo ideológico, donde era inevitable que una niña, una chica, diríamos hoy, recitara un poema. Es inevitable. Ahora, ese esfuerzo de incorporar la cultura a través de la memoria y de ponerla en escena, en un centro socialista, en un barrio cualquiera de algún arrabal o andurrial de la ciudad de Buenos Aires, y calculo que eso también sucedía en otras ciudades argentinas. Y el programa no contenía solo a la muchacha que recitaba un poema. El programa también contenía un señor o señora que se sentaba al piano y tocaba una música, que no era tango, naturalmente. Los socialistas en eso eran un poco estrictos. Que no era tango, naturalmente, sino que era una de las músicas consideradas serias. Podía ser un vals de Beethoven, podía ser un fragmento de una sonata de Beethoven. Y después venía la conferencia. Es decir, lo que hoy uno llamaría un programa multimedia. Es decir, había una recitadora, había alguien que tocaba el piano y después alguien daba una conferencia.
Esto decía Beatriz Arlo del Partido Socialista, y eso nos pone ante una escena que no es solamente la de la lucha política, la de la reivindicación social, la del programa, sino una idea de sociedad ante un ideario más complejo que el puramente político, ¿verdad? Hay una cultura socialista, o creo que esto es lo que Beatriz Arlo intenta transmitir. Hay un modo de pensar el país socialista.
Efectivamente, ellos tenían la idea, por decirlo de una forma, que lo que se proponía era una transformación global, y como decía antes, como además eran tan societalistas, no pensaban que era el Estado solamente el que tenía que sancionarla, sino que se tenía que ir haciendo. Entonces, efectivamente, digamos, eran muy insistentes, bueno, en la creación de bibliotecas, en la organización de universidades populares, la famosa Sociedad Luz, digamos, y, digamos, en las conferencias, digamos, científicas orientadas a los trabajadores. Incluso muchas eran, digamos, algunas eran más, como decir, no sé, sobre literatura, todo, pero no, muchas eran muy prácticas, ¿no? Digamos, sobre física o sobre materiales o lo que fuera. Y bueno, y lo proponían además como una reforma de las costumbres. Bueno, eran muy antialcohólicos,
claro.
Tenían una posición muy contraria al juego.
Claro. Con los deportes, tenían
ambigüedad, eran muy, muy contrarios al boxeo y a la esgrima, que venían como un deporte aristocrático, pero por ejemplo eran muy favorables al fútbol. De hecho, ellos tienen bastante vinculación con clubes de fútbol, organizan campeonatos de fútbol, digamos. O sea, en realidad, uno puede decir que apuestan dentro de la cultura popular por el fútbol, cuando en realidad tal vez no era el deporte más popular, como sí lo eran el turf y el boxeo, porque les parece que es un deporte más sano, digamos.
Claro,
¿no?
hay cuando decís sano, hay un componente moral en esta, sí, en esta crítica de la sociedad, de que sí, que no, etcétera. Pero me recuerda, esto que comentás, un artículo de Portantiero, de Juan Carlos Portantiero, a finales del siglo pasado, 1999, 98, en el que piensa un socialismo para el siglo XXI y dice, entre el mercado, veníamos de los años más salvajes de las políticas pro mercado del menemismo, y el estatalismo, lo que hay que hacer es fortalecer y desarrollar la sociedad civil. Portantiero veía el proyecto socialista instalado en una sociedad civil robusta, dinámica, participativa, muy autónoma, etcétera. Tiene muchos puntos de contacto con esta parte de la historia socialista.
Sí, efectivamente, bueno, hay en los socialistas hay un esfuerzo muy, muy importante, por ejemplo, cuando apoyan las políticas de socialización, sobre todo incluso en los años 20 y en la entreguerra, por distinguir socialización de estatalización, digamos. Esa es una marca. No, y respecto al Portantiero, efectivamente, yo creo que hay en los intelectuales de los años 80 y 90 un redescubrimiento y una recolocación de la vieja tradición socialista y un esfuerzo por hacerla hablar en el presente. Conozco gente que ha trabajado sobre, por ejemplo, sobre el Partido Socialista Popular, etcétera, etcétera, y dice, en realidad, muchos de ellos leen a Juan B. Justo, que no pertenece mucho a la tradición del socialismo popular, lo leen desde Portantiero.
Muy rápidamente, Ricardo, porque te referís al socialismo popular y en realidad habíamos cerrado una historia con el peronismo cuando el socialismo todavía está unido. Contanos muy sucintamente qué es lo que pasa después, digamos, después del año 58, ¿no? Es la decisión, la primera gran decisión, hasta esa reconstrucción en el año 2002 de un Partido Socialista Unificado. ¿Qué pasa? Porque Portantiero, Aricoyos, se relacionan, digamos, con una nueva tradición socialista.
Efectivamente. Después del año 55, o sea, después de la caída del peronismo, muy rápidamente, este socialismo muy antiperonista, muy gorila de Ioldi, recibe una muy importante resistencia interna. Quiero decir, menos de un año después ya hay tensiones y Ioldi pierde la dirección del periódico y finalmente pierde en realidad la dirección del partido y el partido se rompe. Se rompe entre un ala muy antiperonista, muy liberal y muy anticomunista, que es lo que va a ser el Partido Socialista Democrático, va a tener a Ioldi como su figura principal, aunque también está Repeto, que ya es muy anciano, y otro partido que es el Partido Socialista Argentino, que es menos antiperonista, más nacionalista, conecta con más un espíritu antiimperialista, en el cual hay, se puede decir, dos grupos principales, por un lado viejos dirigentes que no habían pertenecido al riñón ioldista, como Alfredo Palacios, como Alicia Moró de Justo, digamos, y la juventud. Y la juventud socialista se radicaliza muy fuertemente en esos años. Se radicaliza significa, por ejemplo, tiene una como norte, muy claramente, por ejemplo, el modelo cubano. Es más, uno diría en ese momento, tal vez mucho más rápidamente que el Partido Comunista, que tiene muchas más dudas ante el caso cubano. Y ellos piensan, efectivamente, por un lado, que hay que pensar en una estrategia revolucionaria y además que hay que reevaluar muy fuertemente la relación con el peronismo. Esos viejos, se podría decir, Alicia Moró, Palacios, y los jóvenes duran poco juntos, y el Partido Socialista Argentino se parte de nuevo. Los grupos juveniles, a su vez, van a tener un montón de apuestas diferentes. Algunos apostarán por, bueno, algunos son los fundadores de Vanguardia Comunista, que es un partido maoísta. Otros terminarán confluyendo con el peronismo, algunos se disolverán, otros se vincularán con Nahuel Moreno y crearán el Partido Socialista de los Trabajadores. Pero bueno, efectivamente, esto, el Partido Socialista Democrático permanece cada vez más recluido en una posición más conservadora, el socialismo argentino casi se desalba, se disuelve. Hay un momento que algunos de estos grupos que vienen del socialismo argentino se conectan con una experiencia muy particular, que es la del MNR. El MNR es el Movimiento Nacional Reformista, es un grupo que nace de la universidad, fundamentalmente de la Universidad del Litoral, y que en algún punto, digamos, va de la universidad hacia afuera, construye y termina construyendo, digamos, vinculándose con los grupos socialistas y construyen un partido que es el Partido Socialista Popular, en el cual este núcleo estudiantil se convierte muy rápidamente en el sector dominante. Bueno, en los años 90, digamos, o 80, un Partido Socialista Democrático que ha muerto.
Este es el partido de Esteves Boero.
Es el partido, exactamente, el de Rosario, de Esteves Boero. Bueno, digamos, efectivamente, Esteves Boero es la figura más importante. Alguien que había tenido de muy joven una vinculación con el socialismo, en realidad había estado vinculado con un disidente del guildismo, o del viejo PS, que es Dardo Cuneo, digamos. Él ha estado vinculado al Grupo de Acción Socialista, bueno, pero digamos, eso se pierde un poco y él se rearma después. En los años 90 se produce una confluencia entre el viejo PCD, en el cual muerto Gioldi se ha flexibilizado más, y han entrado muchas figuras que en realidad, digamos, vienen de una militancia muy distinta. El caso los dos casos más famosos son los de Alfredo Bravo y Héctor Polino, digamos, y entonces lo han rejuvenecido, digamos, y lo han convertido en un partido de nuevo, en un partido de izquierda, tal vez, y un partido mucho más comprometido con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, y se da una confluencia entre estas dos fuerzas, que primero crean unidad socialista y se fijan como norte la reunificación del Partido Socialista, que se produce, si no me equivoco, en 2002.
Bueno. Vamos a oír a Esteves Boero hablando del capitalismo, el socialismo. Oigamos este verbo.
De que el capitalismo salvaje no es viable técnicamente y mucho menos éticamente. Y que hay una vida en sociedad donde hay que primar la solidaridad. Que no es el etatismo planificado con que soñamos los socialistas a fines del siglo pasado o a principios de este siglo. Las diversas experiencias demostraron que eso no podía ser, que hay que dejar un ámbito a la iniciativa individual, particularísima de cada hombre, que hay que permitir el funcionamiento de una economía de mercado. Esto es innegable ante la historia presente de la humanidad, en el futuro veremos. Pero acompañar esto de un Estado transparente, eficiente, participativo, que garantice la existencia de la solidaridad frente al hombre, frente a la familia, frente a los valores trascendentes.
Ese era Esteves Boero hablando sobre los modelos sociales posibles y eligiendo lo que hoy nos parece claramente un modelo socialdemócrata, es decir, una ecuación entre una economía de mercado intervenida fuertemente, regulada fuertemente por el Estado, pero básicamente abierta a una sociedad civil que tiene el rol principal, diría, en la definición de su propio destino. Con algunos elementos de, yo creo, y me corregirás, Ricardo, de lo que señalaba Mariano al principio del programa, de la tradición liberal que ha ido haciéndose más presente en esta tradición socialista, ¿o me equivoco?
No sé si haciéndose más presente. En realidad es como que ha, en algún punto, retornado, ¿no? Digamos. Bueno, en realidad uno puede decir que, a diferencia de lo que decía Esteves Boero, uno no diría que el socialismo de principios de siglo, como decíamos antes, el de Juan B. Justo, apostaba al Estado. En realidad lo que hay después, sí, a partir de los años 30 y sobre todo después de los 40, hay un giro estatalista, que de todos modos el socialismo acompaña poco, porque en realidad, como decíamos antes, uno diría, desde fines de los 50 hasta digamos, hasta la transición democrática, el socialismo es un actor mucho más ausente que hoy. O sea, realmente uno diría, por supuesto que estoy hablando del Partido Socialista y la tradición socialista, porque se hablaba mucho de socialismo, ¿no? Digo, obviamente el socialismo nacional, etcétera, etcétera. Pero claramente, si uno dice, en el año 73 el Partido Socialista no tiene nada que decir, digamos, quiero decir, no está, prácticamente está ausente de la escena. Quiero decir, hoy obviamente no es el centro de la escena, ni mucho menos, pero es un actor relevante, ¿no? Digamos, o es un actor al menos. Ahora, digamos, eso tiene que, entonces este partido, digamos, me parece, lo que me parece que sí es un cambio tal vez en Esteves Boero y en la tradición del PCP, que sí es una tradición más nacionalista claro, más y que efectivamente hacen un giro más, no sé si decir liberal, pero sí efectivamente un giro más, sí, más abierto a la sociedad, digamos. Y eso tiene que ver en parte con que, bueno, no solo con la fusión con el socialismo democrático, sino fundamentalmente con la vinculación con el socialismo internacional, ¿no? Que digamos, el Partido Socialista hoy en día está muy vinculado al movimiento socialista internacional, digamos, y paradójicamente, a diferencia de otros momentos, uno diría, hoy tal vez muchas de las problemas del socialismo en Argentina, digamos, además de los que tiene Argentina, pero tal vez no sean los más graves, sino la pérdida del referente internacional, ¿no? Claro. La pérdida o las dificultades de definir
esa socialdemocracia que saca en Francia un 6% de los votos con Hollande, que en Gran Bretaña no tienen, parece hundirse claro. De la mano de Corbyn para las próximas elecciones, que quiero decir, que quizás resurge un poquito en Alemania después de mucho tiempo de...
Y a la que el Partido Socialista se acerca, el Partido Socialista Popular, que es hoy el actor, ahora se llama Partido Socialista porque es unificado, pero la preeminencia es del viejo Partido Socialista Popular, como comentaba Ricardo, se acerca durante la época de Alfonsín. El Partido Socialista Popular había llamado a votar por el peronismo, por Luder. Y luego hay toda una apertura, es la época, y Ricardo podrá comentarlo un poquito mejor, es la época de Mitterrand en Francia, la época de Felipe González en España. Entonces hay un caldo de cultivo de la socialdemocracia.
Exacto.
No, efectivamente, es en esos años que este partido, digamos, por un lado, tiene este giro socialdemócrata, además, como decíamos, además de la del escenario internacional, digamos, una relectura del gobierno de Alfonsín, estos intelectuales, me parece que es importante, no hay que olvidar el papel de estos intelectuales, bueno, uno puede mencionar a Portantiero, a Aricó, a la propia Sarlo, ¿no? Que en algún punto retoman, recuperan esta tradición, la ponen un poco en la agenda, digamos. Por supuesto, una lectura que es una lectura que no solo es historiográfica, sino que es política, ¿no? Digamos, es recuperar esta tradición, digamos, y en algún punto es, además, una toma de distancia de su trayectoria pasada, ¿no? De la izquierda, digamos, una izquierda que era más antiimperialista que democrática, digamos, que la cuestión nacional importaba más que las libertades, etcétera.
Se nos fue una vez más nuestra hora. Estuvimos con Ricardo Martínez Mazzola, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, hablando de la historia de la socialdemocracia en Argentina. Agradecemos a Mariano Schuster, a Lucía Rodríguez Bosch, buenas noches a ambos.
Muy buenas noches.
A Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en los controles técnicos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, ahora es el noticiero de Radio Nacional con Darío Burstin, Silvina Valeta, Fabián Codevila y mañana estará con nosotros Andrés Malamud a las 21 horas.